Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Las direcciones de todos los partidos analizan hoy el resultado de las elecciones generales. El Partido Popular las ha ganado con 123 diputados, pero lejos de una mayoría absoluta. El PSOE ha obtenido 90 diputados, Podemos 69 y Ciudadanos 40. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado en Herrera, en COPE, que los españoles quieren que gobierne la lista más votada.
Un pentapartito, un tetrapartito a nivel nacional sería absolutamente pernicioso. Ya lo ha sido a nivel autonómico y municipal. No hay tradición en los países homologables a nosotros a este sentido. Quizá lo más reciente ha sido el caso portugués. Nosotros yo creo que hay que compararnos con Alemania, por ejemplo, en el país en el que cuando no hay mayoría de gobierno, que hay unos acuerdos de legislatura con las grandes fuerzas.
No opina lo mismo el secretario de organización del PSOE, César Luena. También en Herrera en COPE ha adelantado que van a votar en contra de la investidura de Rajoy como presidente del gobierno.
Nosotros vamos a votar que no, es evidente. Vamos a rechazar la investidura de Rajoy. Yo creo que los 5,5 millones de votantes socialistas han votado para cambiar a Rajoy. Por tanto, yo creo que la traducción de ese voto en una votación de investidura creo que está clara y es no.
Enmienda a la mayor al PSOE, Albert Rivera, en Herrera en COPE. El presidente de Ciudadanos asegura que se va a abstener en la votación de investidura de Rajoy e insta a Pedro Sánchez a hacer lo mismo y dejar gobernar al PP en minoría.
Lo que necesitamos es una abstención del PSOE, una abstención de Ciudadanos y un gobierno minoría que tendrá que tener la cintura suficiente para aceptar reformas, para debatir los temas uno a uno y para debatir los siguientes presupuestos con los partidos de la Cámara.
Las entrevistas completas a Pablo Casado, a César Luena y a Albert Rivera ya están disponibles en nuestra web en cope.es. Los resultados electorales se dejan notar ya con fuerza en los mercados. Fuertes pérdidas a esta hora del IBEX 35, Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Las bolsas españolas son hoy las únicas que bajan de todas las plazas europeas. El índice IBEX 35 retrocede un 1,7% hasta 9.550 puntos, abierto con caídas superiores al 2,5%. Banco Popular, Endesa, Aena y Fomento de Construcciones se dejan más de un 4%. Ese mismo porcentaje pierde Merlin Properties, que hoy se incorpora al IBEX 35. La prima de riesgo se dispara hasta 127 puntos. Ha subido cerca de 30 puntos en tan solo 3 semanas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con la previsión del tiempo. ¿Cómo se presenta el último día del otoño, Eva Revenga?
Pues según vaya transcurriendo la mañana, se van marchando las nubes de Galicia y del norte y no habrá rastro de lluvia en España, excepto en el norte de Canarias, donde sí podrán ser localmente fuertes. Las temperaturas bajan.
Y en los deportes, una última hora importante. Blatter y Platini suspendidos. Atención, 8 años de toda actividad en el mundo del fútbol, Alcalá.
Noticia del día que ha saltado hace escasamente 3 minutos. Los presidentes de la FIFA, Josep Blatter, y de la UEFA, Michel Platini, que estaban suspendidos temporalmente por 90 días, ya conocen la que es la sanción definitiva. Expulsados 8 años de cualquier actividad relacionada con el mundo del fútbol, lo cual significa el final de la vida deportiva de Blatter, un anciano que tiene 80 años, y el final de la carrera de Platini como directivo del fútbol europeo. La sanción está relacionada, como saben los oyentes, con los escándalos de corrupción y la compra de votos para los mundiales 2018 en Rusia y 2022 en Qatar. Blatter y Platini, noticia, insisto, de hace 3 minutos, expulsados del fútbol hasta el año 2024. Y noticia de última hora también en Japón, en el despegue del Fútbol Club Barcelona tras ganar el Mundialito de Clubes ayer, aficionados argentinos del River Plate han agredido y escupido a Leo Messi en el control de pasaportes del aeropuerto de Tokio. Un incidente desagradable, sin más, el Barça ya está volando, va a aterrizar en la ciudad condal a eso de las 3 en punto de la tarde tras proclamarse ayer brillantemente campeón del mundo de clubes.
Gracias, Alcalá, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Esta Navidad, recuerda que el Mercado de la Laguna tiene los mejores productos para ti a los mejores precios. Abrimos todas las mañanas de la semana y ahora también los jueves por la tarde. Mercado de la Laguna, producto de nuestra tradición. Aparcamiento propio.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Fran Alonso, maestro cortador con tres récord Guinness. Fran, ¿cuál es el secreto para un buen corte de jamón?
Mira, la técnica y las herramientas son importantes, pero sobre todo elegir un buen jamón, serrano o ibérico. Yo estoy seguro, elijo Montesano.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
En Mesón Castellano en el Sur queremos felicitar las fiestas a nuestros clientes. Nuestro mejor regalo es su fidelidad. Mesón Castellano en el Sur, en el residencial El Camisón, 922-796305 y mesoncastellano.com.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Una noche de fiesta puede sonar así. Así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Con la colaboración de COPE.
Mira a tu alrededor, sin ir más lejos. Tu calle, tu barrio. Lo tienen todo, lo tienes todo. Estas Navidades, haz tus compras en el comercio cercano. El mejor regalo para tu municipio. La Navidad, la tienes tan cerca. Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Paco González es Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Comenzamos nuestro análisis hoy con Matilde Asián, que ya esta mañana la saludamos a primera hora. Matilde Asián, buenos días.
Buenos días.
Diputada electa del Partido Popular. Vamos a hablar también con Gustavo Matos, diputado regional del Partido Socialista. Gustavo Matos, buenos días.
Muy buenos días.
Y con Mario Cabrera, que es diputado regional de Coalición Canaria y también secretario de la Mesa del Parlamento. Mario Cabrera, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, pues con la resaca.
Pues sí, déjenme que le haga dos preguntas a Vicente Navarro, especialista en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de La Laguna. Vicente Navarro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero que nada, ¿vamos camino de unas segundas elecciones?
Bueno, no es una posibilidad que no hay que descartar. Los posibles pactos que se puedan hacer para conseguir una mayoría parlamentaria que dé un gobierno no van a ser nada fáciles, ni por la parte del Partido Popular ni por la del PSOE, y descartada parece una gran coalición entre el PP y el PSOE, que sería de luego la fórmula que si entre dos da la suma. Pero muy muy improbable, pues no habría que descartar unas nuevas elecciones si no somos capaces de formar gobierno en el tiempo previsto.
Otra pregunta interesante, ¿no? Como con el derecho a la mano. Una vez constituidas las cámaras, ¿cuánto tiempo hay para conformar un gobierno?
Lo que está previsto es que una vez constituidas las cámaras, el jefe del Estado tiene que hacer una, después de tener una rueda de conversaciones con los líderes de los partidos que han obtenido representación en el Congreso, debe proponer a algún candidato para que dé el discurso de investidura y trate de conseguir la mayoría absoluta en una primera votación, y si no es el caso, vale con mayoría simple en una segunda votación. Si después de la primera votación, con el primer candidato, pasan dos meses en las que el jefe del Estado va proponiendo sucesivos candidatos y ninguno consigue la mayoría prevista, de absoluta en primera votación o simple en segunda, hay que repetir las elecciones pasados esos dos meses.
O sea que ese es el horizonte que tenemos por delante, esos dos meses, ¿no?
Sí, sería, bueno, se supone que el 8 de enero o 9 de enero se constituirá el Parlamento, pongamos unos días más para la propuesta del Rey, pues estaríamos pensando que deberíamos tener un gobierno en marzo, en la segunda quincena de marzo.
¿Cuánto tiempo tiene el Rey para proponer un candidato?
Bueno, eso depende de algunos plazos, porque no son plazos cerrados, en función de los recursos electorales que pueda haber, de la constitución del Parlamento, puede haber una pequeña horquilla, pero estamos hablando de que será en la segunda quincena de enero.
Muy bien, pues las claves que nos ha aportado Vicente Navarro, especialista en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de La Laguna. Gracias, Vicente Navarro, por atendernos. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo.
Las 9:11, como decía, estamos con Mario Cabrera, con Gustavo Matos y con Matilde Asián. Mario Cabrera, ¿cómo se configura un gobierno en este país ahora?
Bueno, pues bastante complicado, bastante difícil, pero con mucho diálogo. Yo creo que es la primera conclusión de estos resultados electorales. O sea, la gente ha dicho que no a esas mayorías absolutas aplastantes de pasar rodillos, y ha dicho que quiere que estén las distintas sensibilidades sentadas donde se toman las decisiones, y pues un gobierno en el que obligará a tener mucho diálogo y mucho consenso para sacar los temas adelante.
Gustavo Matos, ¿por dónde pasa el gobierno de España?
Bueno, pasa porque, en primer lugar, la lista más votada, en este caso el Partido Popular, le corresponde la iniciativa de formar gobierno. Como bien ha explicado el profesor Navarro, las cámaras se constituyen, se tienen que constituir el 13 de diciembre, está en el decreto de disolución de las cámaras y de convocatoria de elecciones, se fija el día.
En 13 de enero.
13 de enero se volverá a reunir el Parlamento para hacer su sesión constitutiva. A partir de ahí empiezan los plazos y a partir de ahí, bueno, ya desde hoy, la obligación de intentar formar acuerdo de gobierno la tiene el Partido Popular. No es fácil, porque a partir de la segunda votación cuentan los síes contra los noes, y los cálculos son complicados, ¿no? A partir de ese momento, en mi opinión, todas las fuerzas políticas están legitimadas para tratar de formar gobierno. El Partido Socialista, a pesar de casi una campaña de todos contra el PSOE, ha conseguido mantener, digamos, la hegemonía en la izquierda de este país. Sigue siendo el partido más votado de la izquierda, con más diputados, y por lo tanto al Partido Socialista le corresponde esperar, insisto, a que ver si el Partido Popular es capaz o no de formar gobierno, y a partir de ahí, ver qué escenarios se abren. A mí me parece que lo menos positivo sería repetir elecciones. Creo que el país necesita formar gobierno. Estamos en un periodo económico de crecimiento, de recuperación, con importantes asuntos sobre la mesa, que requiere que se forme el gobierno lo antes posible. Tenemos un desafío catalán también sobre la mesa. Recordemos que ahora mismo estamos sin gobierno en Cataluña, sin gobierno en España, que a los catalanes también se le vence ese plazo que tienen para formar gobierno, están a punto de vencerlo. Creo que el 8 de enero es el día tope, con lo cual se verían en la obligación de convocar elecciones. Es decir, tendríamos un panorama en el que en las Cortes Nacionales no tendríamos gobierno, estaríamos en un debate sobre la formación de gobierno mientras se convocan nuevamente elecciones en Cataluña. Creo que esta, una de, digamos, los acuerdos que se vayan a poder realizar ineludiblemente pasan por el tema territorial, ¿no?
Matilde.
Bueno, pues añadir a lo que se ha comentado que efectivamente el 13 de enero se constituyen las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, y la Junta de Portavoces tendrá que decidir si declara enero mes inhábil o no. Hasta ahora, en esta legislatura, lo ha declarado hábil. Por lo tanto, en enero podrían. Si no, ya pasaríamos a febrero, ¿no?, para las sesiones de investidura. Y bueno, me parece que la pluralidad es positiva, la inestabilidad no es positiva. Y bueno, como también se ha comentado, el PP, como fuerza más votada a nivel nacional, tiene la responsabilidad de tratar de formar gobierno. Se ha dicho que necesita, y es así, mayoría absoluta. Si no la obtuviera, bastaría con ser el partido con más síes. Si se abstiene, por ejemplo, con que se abstuviera el Partido Socialista y Ciudadanos, sería suficiente. ¿Qué ocurre? Que de no poder formar gobierno el Partido Popular tampoco, viendo las matemáticas, al menos lo que yo estoy examinando en este momento, tampoco existe posibilidad de otras alternativas, en el sentido de que el Partido Socialista hasta ahora ha sido un partido que defiende la unidad de España. Y claro, las posibles alianzas serían con partidos que soberanistas que están en otra tesitura. Luego, ahí está la inestabilidad, puede suceder de todo.
Permítanme que lo personalice. Gustavo y Matilde, ¿se pueden entender? ¿Partido Socialista y Partido Popular se pueden entender? Aunque sea a lo mejor incluso, pues, quitando a sus líderes correspondientes.
No, pues vamos a ver, yo con Matilde, por supuesto que me entiendo, no tengo ningún problema, yo me entiendo con Mario y con todo el mundo, ¿no? No se trata de eso, se trata de proyectos
políticos. Hombre, a día de hoy se entiende más Gustavo Mato, vuelvo a la caricatura, con Mario que con Matilde.
Eso sin duda, pero...
Hay un mensaje claro también en esta urna que...
Yo a Mario no lo oigo.
A ver si...
¿Me oye?
Sí, ahora
¿se me oye?
Sí.
Ahora sí.
Hola Matilde, hola Gustavo.
Hola.
Que digo que también hay un mensaje claro en estas urnas, en estas elecciones, que cualquier configuración de gobierno, la ciudadanía también ha querido que se cuente con los nacionalistas, si no, no llega. A no ser que haya un gran pacto Partido Popular, Partido Socialista, pero que vemos que es complejo, cualquier otra alianza que quiera buscar estabilidad... es necesario contar con la presencia de grupos nacionalistas. Eso también puede dar pluralidad y riqueza en ese Congreso de los Diputados.
Claro. Hombre, esta mañana le preguntábamos a Ana Ramas contempla la opción de apoyar un bloque, digamos, por la izquierda, ¿no?, con Partido Socialista y Podemos. Y esta era la respuesta de Ana Ramas.
No, yo no voy a estar en ningún... Nosotros no vamos a estar en ningún bloque con Podemos. No tenemos nada que ver con esa fuerza política. Nosotros no estamos en opciones, no de izquierda. O sea, nosotros hemos gobernado con el Partido Socialista, dos veces con Felipe González y en el último gobierno socialista, y nos parece muy bien. Pero nosotros, con un partido que va a saltar el Congreso, que va a eliminar pues los principios de esta democracia y que tiene un lenguaje de descalificatorio.
Ana Ramas no está por la labor de ir con Podemos. Mario.
Bueno, yo creo que aquí lo primero que hay es que analizar nuestros propios resultados, saber en la posición que estamos, y Coalición lo que ha dicho siempre es que está dispuesta a sentarse a gobernar en España, ayudar a la estabilidad y poner claro los temas que los canarios nos están demandando. Por tanto, ese será un tema que tendremos que discutir internamente. Y si se diera un pacto por la izquierda, pues ya hay un pacto por la izquierda en Canarias y no pasa absolutamente nada. Y aquí hay cosas que hay que reconocer. Aquí está Podemos y Ciudadanos, que si tenemos que hablar de ganadores o de vencedores, irrumpen de nuevo con un porcentaje importante de diputados y diputadas en España. Por tanto, están legitimados para llegar a acuerdos.
Exacto. Usted sí está abierto a que se apoye un bloque de izquierdas, ¿no?
Bueno, yo creo que Coalición tiene que estar abierto al entendimiento con todas las fuerzas. Lo estamos en Canarias, no pasa absolutamente nada. Y si nuestro papel en esta nueva configuración del Gobierno de España fuese en esa línea y ahí se pudiesen reflejar las demandas de Canarias y de los canarios, yo creo que nuestros gustos personales tendrían que quedar muy a un lado frente a los intereses de los canarios y canarias.
A ver, le hago una pregunta a cada uno por su forma. Gustavo me ha pedido la palabra y quiere decir algo sobre
esto. Bueno, no, yo también antes quería... de la pregunta, no, lo que sí, no sé si ya a Coalición Canaria le dio tiempo de reunir el Comité Nacional, porque Anora Mafia oposición, ¿no? Entonces no sé si le dio tiempo o es su opinión.
No, supuestamente
su
es esta tarde, ¿no, Mario?
Su opinión personal. Porque sí, la política de pactos entiendo que requiere de un debate en los órganos de cada uno de los partidos con más profundidad. La Ejecutiva Federal del Partido Socialista se reúne hoy por la mañana. Es decir que, fija, de entrada en una situación política tan, vamos a decirlo así, tan distinta a otras, de entrada, decir que no pactarás con una determinada fuerza política, a mí no me parece inteligente. Lo digo porque una cosa son las palabras, los gestos, y otra cosa es cuando, a partir de ya, los partidos traten de acercar posiciones. Evidentemente, hay líneas rojas que los partidos, cada uno en su propio proyecto ideológico, no está dispuesto a traspasar. Pero es que los senadores nos han pedido que dialoguemos. Entonces, quedarte fuera de entrada, le va a pasar a Podemos igual. Es decir, Podemos, las primeras declaraciones que ha hecho ayer Pablo Iglesias me han parecido bastante poco inteligentes, porque está marcando unas líneas rojas que quizás no va a poder mantener. Pero también hay que recordar una cosa, y termino. Podemos no tiene 69 diputados. Podemos tiene 40 y tantos diputados. El resto es las mareas gallegas. Son
Compromiso.
Una coalición por Cataluña, etcétera, que suman al final 69. Es un dato que creo que es importante para saber cómo se pueden mover los partidos y qué margen de maniobra van a tener. Y el Partido Socialista, en este caso, ha quedado como primera fuerza constitucionalista en Cataluña, por delante de Ciudadanos y del Partido Popular, algo que me parece que es un dato
importante. Para no perder la reflexión de Gustavo Matos, le pregunto rápidamente a Mario Cabrera si es una decisión o una opinión personal de Anorama o de Coalición Canaria.
No, es una opinión muy personal, porque además Coalición Canaria, el mensaje que hemos dicho a los ciudadanos es que intentaríamos estar en el nuevo gobierno de España para defender los intereses de Canarias, y el nuevo gobierno de España con un diputado no lo podemos decidir nosotros, podemos estar para ayudar y formar una mayoría, pero esa decisión le corresponde a los órganos de Coalición Canaria, que todavía a este momento no se han reunido. Claro. Esas son opiniones personales, como es la mía, evidentemente.
Matilde.
Yo vuelvo a insistir con las matemáticas. Es imposible que el Partido Socialista con 90, Podemos, sumando todo lo que ha sacado Podemos en sí mismo, más las mareas, 69, tiene, para poder llegar a algún acuerdo de gobernabilidad, tienen que contar con Esquerra Catalana. Y Esquerra Catalana pone como condición ineludible, como todos sabemos, un proyecto soberanista. Luego aquí caben dos, o el PSOE se convierte también en soberanista, o resulta imposible. Eso es lo que veo yo de la suma.
Y Podemos, Matilde, y Podemos Minuto Uno pedirá al Partido Socialista que se pueda hacer la consulta en Cataluña.
Bien, pero no, poder hacer una consulta. Pero Esquerra Catalana es que sabemos que está pro-soberanista, independencia total, tiene paralizado, entre otros, en Cataluña el proceso electoral. Luego, yo veo, desde el punto de vista simplemente matemático, poder sumar en ese sentido las fuerzas de izquierda, ¿no?
Hay otra cosa que a mí me parece, vamos a ver, yo no tengo ninguna duda de que los 90 diputados del PSOE votarán lo que se decida en los órganos del partido, que los 123 del Partido Popular van a votar lo que se decida en los órganos del partido. Tengo mis dudas de que los 69 diputados va a ser más... Quiero decirte, Podemos tiene también un problema de, digamos, de organización interna. Es decir, ahí hay de todo. Hay, digamos, posiciones ultra independentistas, y luego hay un voto de izquierda más moderado que se ha ido a Podemos buscando, digamos, una alternativa al Partido Socialista, que no está en un discurso de ruptura territorial. Entonces, también hay que ver, hay diputados de Izquierda Unida, vamos a decirlo así, dentro de las mareas, que vamos a ver a qué lógica van a responder. Las mareas ya han dicho que van a formar grupo parlamentario propio, lo han dicho anoche. Es decir, Podemos también tiene que decirnos a los españoles si va a ser capaz de ese resultado electoral de 69 diputados, si los va a tener los, digamos...
Si son un bloque sólido.
Si son un bloque, o hay que negociar con cuatro, con lo cual dificulta aún más un panorama y dificulta la propia posición ideológica de Podemos, ¿no?
Bueno, les hago una preguntita a cada uno por su formación respectiva. Yo creo que es interesante, en el caso de Coalición Canaria, mirarlo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque las anteriores se presentaron con Nueva Canaria y eso puede distorsionar el dato, ¿no? Mirando el dato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues Coalición Canaria pierde un 30% de sus votantes. ¿Esto debe llevar a una reflexión, Mario Cabrera?
Sin lugar a dudas, nosotros, aunque mantenemos los resultados de hace 4 años, un diputado y un senador, ya hace 4 años tuvimos un retroceso importante de votos, en una media en Canarias, es verdad que es un 30% en la provincia de Tenerife, pero si sacamos la media de Canarias, retrocedemos en votos en torno a un 50%, y eso no es un tema para analizarlo rápido y a la ligera. Yo creo que sí es cierto que resistimos a ese debate a cuatro y se nos excluyó, que no estuvimos presentes o no nos tuvieron, sí es cierto que han caído grupos nacionalistas como el BNG o los vascos, o los de Navarra y demás, pero lo cierto también es que nosotros no hemos logrado esa unidad de los nacionalistas, hemos dejado ir una parte con la que hemos ido juntos, que tampoco han conseguido nada. Desde Nueva Canaria en esa unidad con el PSOE no ha conseguido mantenerse ahí, pero perder su presencia. Algunas alianzas que hicimos los nacionalistas en estas, concretamente Fuerteventura, nos perjudicaron notablemente, nos hicieron perder votos e identidad. Bueno, hemos pasado a ser la tercera, la quinta fuerza. Yo creo que eso nos obliga a tener un debate interno importante, y ese debate tiene que darse en lo que es el propio marco del Congreso de Coalición Canaria, que serán los primeros meses del 2016, ¿no? Son muchas las lecturas que hay que hacer y no queremos ni podemos dejarlas pasar.
Bueno, en el caso del Partido Socialista, ¿están satisfechos ustedes con la alianza con Nueva Canaria?
Ah, bueno, vamos a ver, yo creo que yo siempre he visto la alianza con Nueva Canarias como algo no, digamos, coyuntural para unas elecciones concretas, sino algo que debe tener más recorrido. A mí no me parece mal. No sabemos qué hubiera pasado si el PSOE si hubiéramos ido por separado, ya no lo vamos a saber. Habrá que hacer un análisis muy de mesa a mesa, de municipio a municipio, para saber si efectivamente sumamos o no, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, ahí ese análisis hay que hacerlo con un poco más de sosiego. Lo que sí me parece es que el PSOE también tiene que hacer un análisis en Canarias de cómo ha pasado de ser primera fuerza en las elecciones autonómicas en votos a ser tercera fuerza en las nacionales de ayer. Creo que es importante hacer ese análisis.
Estando en el gobierno de Canarias.
Por eso lo digo. Estando en el gobierno de Canarias, con consejerías potentes, quizás no estamos rentabilizando bien nuestra presencia en el gobierno de Canarias. Bueno, no creo que le debamos echar la culpa a José Miguel Pérez, que está en un proceso de retirada electoral. Creo que es un análisis colectivo, ¿no? Pero algo no estamos del todo ajustando bien cuando, insisto, pasamos de primera fuerza en votos en las regionales a tercera en estas nacionales. Ahí también nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que ha sucedido, cómo, en fin, en votos Podemos nos ha pasado, ¿no?, en Canarias. Entonces, bueno, pues ese análisis también creo que el Partido Socialista en las islas lo debe hacer, ¿no?
Claro. Y en el caso del Partido Popular, Matilde Asián, con esa pérdida también de un 36% de votos, 162.000 menos con respecto a las elecciones generales pasadas.
El Partido Popular es la fuerza política preferida por todos los canarios. Eso nos llena de satisfacción, pero somos un partido con vocación de gobierno. No nos basta con ser los más votados, queremos gobernar. En cuanto a la pérdida de voto con relación a 2011, la primera reflexión es que en 2011 se votó masivamente al Partido Popular en una circunstancia extraordinaria, para evitar un gobierno que fueron calificados por los españoles que no querían continuar con el gobierno socialista. Es decir, no eran votos de siempre el Partido Popular. Nos dieron un apoyo muy especial en 2011. En estas elecciones de 2015, en las generales, sí hemos mejorado los resultados autonómicos y locales. Eso es importante. Y en el Senado, bueno, en el Senado mayoría absoluta. De 11 senadores canarios, el Partido Popular ha logrado 6.
Pero me imagino, Matilde, que como decíamos esta mañana, esto debe llevarles a una reflexión más profunda y analizar, en concreto en el archipiélago, ¿no?, qué se puede hacer para recuperar ese electorado perdido, ¿no? Porque, claro, 162.000 votos son muchos votos, ¿no?
Por supuesto que tenemos que analizar, y esa es nuestra obligación. Hoy es pronto para hacer un análisis detallado. Claro que tenemos que analizar, porque, como digo, somos un partido con vocación de gobierno. Queremos ganar, y lo hemos hecho, pero queremos ganar con la mayoría suficiente para poder gobernar.
A ver qué le parece a Mario Cabrera esta opinión de un oyente que nos escribe el 610-1080-10. Dice: creo que lo mejor para España es que Partido Popular y Partido Socialista pacten y que Pedro Sánchez y Rajoy sean sustituidos. ¿A Mario qué le parece esta opción?
No, bueno, yo creo que eso no representa lo que han dicho las urnas. Eso no representa nada de esta campaña. O sea, ahí, como se decía ahora, yo no sé si tenemos 9 grupos o 14 grupos en el Congreso, porque los que van con Podemos han dicho efectivamente que quieren tener su propio grupo. Con lo cual, con esa pluralidad, un cierre en falso con los dos grandes partidos, con el bipartidismo lo que haría es que el descontento sería mayor y la reacción de la ciudadanía, pues yo creo que sería difícil de contener. No sería, no estaríamos dando respuesta al mensaje que las urnas han dado. Esa es una salida rápida, pensarla, pero es una salida que yo hoy le veo muchas dificultades por el posicionamiento de los dos partidos y por lo que han dicho las urnas. Sería la peor de las soluciones para un gobierno con estabilidad y dar respuesta a los problemas que hay en estos momentos.
Gustavo, ¿comparte esta reflexión de Mario Cabrera?
Pues yo creo que la comparto plenamente. Yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular representamos cosas diferentes. Exigirle al Partido Socialista, en este caso, que haga el esfuerzo de hacerse una especie de harakiri político, cuando los ciudadanos han querido esta situación, y llevamos años diciendo hay que acabar con el bipartidismo, 24 horas después de haber abierto una nueva etapa de pluripartidismo, queremos volver a hacer una especie de alianza de los partidos clásicos. Yo creo que eso no es lo que han pedido los ciudadanos en el día de ayer. Por lo tanto, ahora hablarnos ayer, ahora es el momento de los hombres de Estado. Yo creo que en esta situación también somete a una prueba a quienes quieren ser líderes sociales, políticos, en un momento, en un contexto difícil. Y tienen que estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Que no es fácil, que no es sencillo. Llegamos a las 9:30, me va a permitir que actualicemos titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres.
Pues seguimos analizando los resultados electorales. Pasaba por nuestros micrófonos Vicente Navarro, experto en derecho constitucional. No descarta nuevas elecciones en marzo a la vista de los resultados de anoche. Dice que estamos abocados a unos nuevos comicios si, pasado el plazo que está establecido, el PP no logra una mayoría suficiente en una segunda votación. En tertulia política, el diputado de Coalición Canarias, Mario Cabrera, ve difícil que se pueda conformar gobierno. Dice que los ciudadanos han acabado con las mayorías absolutas y el rodillo para que se ponga sobre la mesa el diálogo y el consenso. Gustavo Matos, diputado regional del PSOE, reconoce que el PP no lo tiene fácil para conformar una mayoría estable de gobierno. Dice que si no lo consigue, el resto de formaciones están legitimadas para tratar de obtener apoyos. De no conseguirlo, de no lograrlo, el PSOE, asegura Matos, el país está abocado a nuevas elecciones. Matilde Asián, diputada electa del Partido Popular, recordaba que el 13 de enero deben constituirse las Cortes y habilitar ese mismo mes para la actividad parlamentaria o posponer esta medida para ya el mes de febrero. Ya pasamos a sucesos. Destacamos que la Policía Nacional ha detenido a un joven de 17 años con antecedentes policiales como presunto autor de seis robos con violencia e intimidación en Arrecife. El detenido presuntamente intimidaba a sus víctimas esgrimiendo navajas o cuchillos de grandes dimensiones, llegando en varios casos a agredir a sus víctimas físicamente. Son algunos titulares que nos está dejando esta mañana de lunes 21 de diciembre.
Bueno, les leo algunos de los comentarios de los oyentes que están muy activos en nuestro número de WhatsApp, en el 610-1080-10. Dice un oyente: buenos días, no acabo de entender la supremacía intelectual de la izquierda expresada a través de las redes sociales. Según parece, su voto es más inteligente que el mío y el de más de 7 millones de personas a las que encima insultan. Dice otro oyente, también sobre lo que hemos estado hablando de Podemos, dice: decirle a los tertulianos que las injurias a Podemos no valen, ya los tenemos dentro, aunque no nos guste. Respetar los votos de los ciudadanos, por favor. Decirle que miremos cómo vota este país, un cachondeo. Recordad que Gómez de la Serna cogió un escaño. Más comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10. Y si entrara en escena, dice otro oyente, la actual vicepresidenta en una supuesta retirada a Rajoy, ¿cambiaría el escenario de cara a gobernar con un pacto de Estado? Y también otra reflexión que le manda Gustavo Matos, dice: preguntarle a Gustavo Matos si el descalabro en Madrid tiene que ver con poner a Zaida Cantero e Irene de UPyD. Las bases nunca lo aceptaron, ahora Madina está fuera. No es justo, dice este oyente.
Bueno, yo creo que el resultado de Madrid no tiene que ver exactamente con eso, tiene que ver con otras circunstancias. Recordemos que Gabilondo en las autonómicas fue el único candidato de toda España que subió en votos y en diputados. Esa es una realidad. Lo de Edu Madina a mí especialmente me duele. Tengo que recordar que Pedro Sánchez se quedó fuera del Congreso de los Diputados en las anteriores generales y que entró porque la lista corrió, Cristina Narbona se marchó y entró Pedro. Bueno, poco tiempo después fue candidato a la presidencia del gobierno. Bueno, quiero decir que la política da muchas vueltas. Es verdad que especialmente me parece doloroso lo de Edu, pero bueno, las siglas están por encima de las personas. Insisto, creo que no tiene que ver lo de Madrid solamente con eso, sino con que el PSOE tiene que articular a medio o largo plazo un proyecto para Madrid distinto, ¿no?
Bueno. Bueno, vamos a ver desde luego cómo termina toda esta historia. Vamos a estar un tiempo hablando de los que estamos aquí ahora mismo. No sé si se los he preguntado a los tres. Me parece que Gustavo dijo que no, que tú no contemplas unas segundas elecciones o no te gustaría.
No, bueno, decir que no las contemplo, no. Que si te me parece el escenario menos digamos positivo para el país.
Mario Cabrera.
Pero muy posible.
Yo creo que no es lo que quieren hoy los ciudadanos. Habrá que hacer un gran esfuerzo para conformar gobierno, pues con esta pluralidad que hay en el Congreso de los Diputados.
¿Y Matilde Asián?
Hombre, yo pienso que la estabilidad es un valor en sí mismo y que la fuerza más votada va a intentar formar gobierno, y espero que la responsabilidad de todos los partidos permitan que se pueda formar ese gobierno por el bien de España y de los españoles.
Pero claro, es que somos realistas y es muy, muy difícil. O sea, que a lo mejor dentro de unos meses nos vemos otra vez en elecciones, ¿no?
Pues sería malo para España, porque la inestabilidad que trae otro proceso electoral, todos no las podemos imaginar, ¿no?
Pero no, uno tiene que plantearse eso. O sea, ¿qué es peor para España? ¿Que se conforme gobierno como han quedado los resultados de las urnas, o ir a unas segundas elecciones? ¿Qué es peor para España, entienden ustedes?
Bueno, yo creo que aquí, aparte de los partidos, tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad, porque yo creo que hay algunos ya haciendo cábalas de qué pasaría si hubiera una segunda vuelta.
A lo mejor se repiten los resultados.
Las generales, si se hacen dentro de 3 meses, se convertirán prácticamente en una segunda vuelta. Y algunos están pensando en eso, y qué posibilidades tendrían de mejorar sus resultados en una hipotética segunda vuelta, ¿no? Bueno, si alguno está pensando en eso y no en los intereses del país, yo creo que lo que hablábamos antes, no estará estando a la altura de lo que está pidiendo en estos momentos España, ¿no?
Mario.
Es cierto que es difícil formar gobierno con esta variedad, pero también es cierto que unas nuevas elecciones dentro de 2, 3 o 4 meses lo que conseguiría es reforzar una pluralidad distinta, porque, bueno, si ahora hemos sufrido los grupos más pequeños, la presión mediática y demás, se convertiría en un debate a 2 o quizás en un debate a 3. Por tanto, lo interesante, lo rápido y lo bueno para este país es que en estos momentos sean capaces de sentarse y de configurar un gobierno que dé estabilidad. Y no es difícil, o sea, los ciudadanos han dicho no a mayorías aplastantes y están diciendo acuerdo, pues en este caso no será a 2, pues será un acuerdo a 3 o a 4. Y eso es viable y puede dar también estabilidad.
¿Y el bloque más viable cuál sería para Mario Cabrera?
Bueno, pues sin lugar a dudas, yo creo que aquí los grupos nuevos, lo felicitaba al principio porque surgen de la nada y tienen una representación muy importante. Podemos y Ciudadanos, una representación muy importante en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que el Partido Popular ha tenido una opción con una mayoría absoluta que los ciudadanos se la han venido a quitar. Y esa ya sí que es una opinión personal, porque tampoco soy yo quien para estar orientando. Coalición Canaria estaría siempre apoyando un gobierno que dé estabilidad y que tenga los intereses de Canarias bien representados. El Partido Popular no los ha tenido en estos años, nos ha castigado duramente, y creo que cualquier otra opción distinta que nos permitiera tener más sensibilidad el gobierno de España con Canarias podría ser bien vista.
Por alusión,
pues el Partido Popular ha sido el partido más votado en Canarias, el partido elegido por todos los canarios. Nos ha dado su confianza, cosa que agradezco.
¿Esto va a tener alguna consecuencia, Mario, en el gobierno de Canarias, o en el gobierno de Canarias todo debe seguir igual?
Vamos a ver, si me permite, por Matilde, yo también puedo hacer la lectura. O sea, Coalición Canaria tiene los mismos resultados que hace 4 años, por tanto me doy por satisfecho. No, yo he dicho que no, o sea, tenemos los mismos resultados, pero no son buenos, y hemos perdido en votos como ha perdido el Partido Popular. No,
pero en Canarias el Partido Popular es el partido que representa más a los canarios. Luego, bueno, si los canarios han hablado y le otorgan la confianza al Partido Popular,
a mí como perder no me gusta perder ni el boliche, perder miles de votos como han perdido ustedes y hemos perdido nosotros, yo creo que nos lleva a la reflexión. Y en política creo que hay otros grupos emergentes que están ocupando el espacio legítimamente, pero bueno, yo creo que todos los partidos tenemos la obligación de intentar no perder nuestro espacio. Y la pregunta que me hacías, Mayer, esto no tiene nada que ver con lo que ya está firmado y lo que está en marcha, que es el gobierno de Canarias, que está funcionando, está empezando, y por tanto es un pacto para toda la legislatura. Es lo que ha dicho el presidente, es lo que ha dicho Coalición Canaria, y sé que lo mantiene el PSOE también.
Sí, porque como bien sabe Mario Cabrera, Gustavo Matos y Matilde Asián, pues llevamos unos cuantos meses diciendo, vamos a ver cómo queda el gobierno de Canarias en función del 20 de diciembre. Gustavo.
No, hombre, yo creo, coincido con Mario, y además yo creo que ahora ya ha llegado el momento de arreglar el Puerto de la Cruz, Arico, que se acalmen las tensiones de la laguna y que se restituya Javier Abreu en sus responsabilidades, sin condiciones, y que el pacto, digamos, esas distorsiones que han venido un poquito, digamos, como fue en su momento la frontera y se solucionó, esas distorsiones que han estado, digamos, dificultando el día a día, en cierta manera, pues se arregle, ¿no? Coalición Canaria había, se había dado un autoplazo hasta el mes de diciembre, estamos en enero, y bueno, vamos a ver si estas situaciones, como te digo, de Arico, de Puerto de la Cruz, de La Laguna, en fin, y otras situaciones que están por ahí, pues se pueden arreglar, ¿no?
Quería, creo que sería decir, bueno. Quería decir, Gustavo, que yo no sé si se van a arreglar o se van a complicar más, porque después de lo que hemos visto en La Laguna, donde, por cierto, todavía creo que no ha hablado de ningún compañero defendiendo a Javier Abreu, ¿no?
Bueno, yo sí, yo...
Gustavo,
yo,
nada más.
Bueno, yo no he defendido, vamos a ver, por supuesto defiendo a Javier Abreu porque es mi amigo, y creo que ha hecho una gestión en La Laguna, en lo que es el agua, impecable. Creo que la mejor gestión que se ha hecho el agua en La Laguna en la, toda la etapa democrática, pero yo defiendo al PSOE, no es Javier Abreu. Por supuesto, defender a Javier Abreu es defender al PSOE, no, y la dignidad, y la dignidad del Partido Socialista, ¿no? Que al que no se le puede imponer en un pacto, como no lo hace Coalición Canaria, como no lo hace el PSOE con Coalición Canaria, no se le puede imponer al Partido Socialista que para continuar en un acuerdo de gobierno haya que eliminar a un protagonista político.
Por eso digo Javier Abreu,
El Partido Socialista por ahí no puede pasar. Espero que el resultado electoral, ya hemos terminado este periodo, mañana votaremos los presupuestos en el Parlamento, y que, bueno, si estas situaciones se arreglen, ¿no?
Mario Cabrero, creo que quería decir algo, ¿no?
Digo que de todas formas, evidentemente todos esos pequeños problemas hay que resolverlos, pero el gobierno de Canarias debe estar y está por arriba de esos problemas que podamos tener en cada municipio, aquí también los tenemos y demás. Y bueno, pues el mensaje también viene ahora, ¿no? La gente quiere estabilidad y quiere que su gobierno funcione, y ahí yo creo que a pesar de los problemas que hay en ayuntamientos de forma muy puntual y aislado, no están afectando al gobierno y no deben afectar el buen funcionamiento del gobierno.
Yo estoy con
responsabilidad de cada uno.
Completamente de acuerdo con Mario. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando se genera la moción de censura en la frontera, hay declaraciones muy potentes por parte de importantes responsables de Coalición Canaria amenazando con romper el pacto, o que tiene efecto sobre el pacto regional. De hecho, se tuvo que reconducir esa situación, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que cuando pasa en el otro lado no pase nada. A mí me parece que es gravísimo lo que ha ocurrido
pero
en La Laguna.
No afectar al gobierno nunca.
Cesar al primer teniente de alcalde de La Laguna, coincidimos todos en que tiene una potencia política superior a una moción de censura en la frontera. Por tanto, esa situación hay que arreglarla, ¿no?
Ahora, después de los resultados, tengo mis dudas. Matilde.
Yo quería decir, recordar que el Partido Popular es la primera fuerza más votada de la isla, pero que la segunda es Podemos. Y creo, ahora que se estaba hablando de La Laguna, me ha parecido leer que Podemos ha sido la fuerza más votada en ese ayuntamiento. Creo que este dato es así, lo cual también nos merece una reflexión, ¿no? Podemos, segunda fuerza más votada en nuestras islas.
Bueno, pues ahí queda ese último dato. Yo le agradezco a Mario Cabrera, a Matilde Asián y a Gustavo Matos este tiempito de análisis, que la verdad que ha sido jugoso, interesante. Mario Cabrera, un abrazo fuerte.
Muy buenos días, gracias, Mayer.
Diputado regional de Coalición Canaria, también hemos tenido un diputado regional del Partido Socialista, Gustavo Matos, buen día, buena semana.
Buenos días.
Matilde Asián, diputada nacional electa en estos comicios del 20 de diciembre. Gracias también por estar con nosotros del Partido Popular, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y buenos días.
Es un aro que da vueltas alrededor de la cintura. Este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Navidad, época para compartir momentos especiales, rodeados de la familia, amigos, compañeros de trabajo. Hotel Taburiente en Santa Cruz desea ser parte de esos momentos, ofreciéndote salones exclusivos donde celebrar tu almuerzo o cena personalizada en un ambiente de ensueño. Reserva llamando al 922-276000. Vive la Navidad con nosotros, vive la Navidad en el Hotel Taburiente.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? RespondoPorTi.es. Tu secretaría virtual se encarga de ello. Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependientes de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar, me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Minutos de la mañana, reciban el saludo de Daniel Pinelo. Vamos a hablar ahora de un caso preocupante. Miren, los alumnos del ciclo formativo de grado superior en interpretación de lengua de signos, tanto del IES La Laboral en Tenerife como del IES Felo Monzón en Gran Canaria, llevan desde el martes sin las clases de ese ciclo, por orden de la Consejería de Educación a través del Ministerio de Educación, que decretó el fin de las clases. Vamos a hablar con Laura Marrero, que es una de las alumnas afectadas por este cese de las clases. Hola Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes llevan sin clases desde el martes. Ahora mismo, ¿cuál es la situación?
Sí, el martes nos comunican que nuestro ciclo no debió empezar y que en enero empezaríamos unas nuevas clases de un ciclo diferente al que nos hemos matriculado, con perfiles profesionales diferentes, pero en un principio no nos dieron muchas más opciones. Entonces pedimos una reunión con los directivos de formación profesional en Canarias, Aparte de todo eso, pues hemos movido medios de comunicación, redes sociales y demás. Y el viernes a las 9 de la mañana ya nos reunimos con el director de formación profesional de Canarias, la jefa de servicios y el inspector de zona de formación profesional aquí en la laboral. En esa reunión, pues ellos nos aclararon la situación, lo que había sucedido, admitieron el error que habían cometido desde la consejería ofertando ese ciclo que no debería haber salido, que era el de interpretación de lengua de signos, y alegan que, bueno, que este error viene por un cambio político y por la incorporación tardía de los nuevos inspectores y de la nueva consejería debido a ese mismo cambio político. También escucharon la situación, les explicamos la situación de los alumnos y alumnas de tanto de la laboral como del Felo Monzón, y les comentamos, pues bueno, que no estábamos de acuerdo con la situación, que no estábamos de acuerdo con la solución que sí nos estaban dando, porque nosotros nos hemos matriculado de un ciclo y por derecho tenemos pues ese mismo derecho a recibir nuestras clases, no unas clases de algo que no hemos elegido. Y bueno, se comprometieron a elevar al director general de formación profesional del ministerio a nuestra reclamación, que no es otra sino que hagan alguna prórroga o alguna manera excepcional para que en Canarias podamos continuar el ciclo en el que nos hemos matriculado, ya que el error ha sido de la administración, que el error no lo paguemos los alumnos y alumnas, tanto de Tenerife como de Las Palmas.
Claro, Laura, te saluda mi compañero Antonio Herrero.
Laura, buenos días. Sí. Cuando ustedes se reúnen con el director de formación profesional y les cuentan que esto es debido a un cambio político, ¿qué cara se les queda a ustedes como estudiantes?
Bueno, eso ya teníamos más o menos claro qué es lo que nos iban a decir, porque ya lo habían comunicado a través de los medios y a través del comunicado de prensa que emitieron. Pues simplemente les comunicamos que, bueno, el cambio político sí que puede ser una excusa, pero que a nosotros no nos vale. Se supone que haya cambio político o no haya cambio político, España no se paraliza y Canarias no se paraliza y tiene que seguir funcionando. Y esto es del 2014, o sea, en el Real Decreto del 3 de octubre de 2014 ya sale que nuestro ciclo, el que nos han dejado matricularnos, estaba derogado y que en su lugar aparecería un nuevo ciclo, que no sustituye uno a otro, sino que son diferentes, pero al uno pasar a grado universitario, introducen el otro ciclo. Y que eso es desde 2014, o sea, que a mí y a nosotros nos digan que por un cambio político, pues realmente no nos vale como excusa, porque se supone que habiendo cambio político o no habiéndolo, tienen que seguir trabajando.
Laura, para ustedes los estudiantes, la solución que les propone la administración, ¿les convence? Me refiero, ustedes se matricularon en un ciclo concreto, entiendo muchas veces por vocación, o incluso, pues me imagino que también salidas profesionales, y cuando ustedes han pasado ya 3 meses del inicio del curso, que fue en septiembre, dicen, bueno, es que nos hemos equivocado, ha cambiado el gobierno, ustedes, y les dicen, vale, pues te vamos a poner en otra cosa. ¿Ustedes qué les dicen a la administración?
Hombre, le dijimos que no, que en principio no, porque nosotros hemos elegido, y lo has dicho muy bien, por vocación, en la mayoría de los casos, ser intérpretes de lengua de signos. Muchos de nosotros tenemos estudios previos, o tenemos ya nuestra profesión previa, y esto lo hemos elegido por vocación. Aquí no somos alumnos de 18 años, somos en su mayoría, tenemos bastantes más años, y entonces por vocación hemos elegido ser intérpretes de lengua de signos. Consideramos que la figura del intérprete es fundamental. Y la solución que nos da la consejería de repente, dentro de 2 años, ser un perfil profesional que yo no he elegido, que es igualmente válido e igualmente necesario para la comunidad sorda, no es lo que nosotros hemos elegido. Entonces, esa solución no nos vale. Nosotros queremos lo que por derecho nos han dado, que es en la matrícula en la mía y en la de mis compañeros y compañeras, es que pone ciclo de intérprete de lengua de signos, y a mí después de 3 meses no me pueden decir que me van a cambiar la profesión de futuro.
Laura, yo también quería preguntarle, en esa reunión que mantienen ustedes, cuando se les ofrece la posibilidad de cambiar de ciclo, ¿en algún momento cabe la posibilidad de que ustedes renuncien a ese ciclo y la administración se comprometa a devolverle el dinero que ustedes han invertido?
En la reunión le hablamos de todos esos gastos que había supuesto el venir a clase, porque, claro, este ciclo solo está en Tenerife y solo está en Gran Canaria. Las islas no capitalinas, gente de islas no capitalinas ha tenido que trasladarse a Tenerife para hacer este ciclo. Entonces, eso, el material que hemos gastado, el dinero en material, las becas, el, horario, claro, porque hay compañeras que han reducido su jornada laboral para poder venir al ciclo. Hay personas que hemos rechazado puestos de trabajo para poder venir a clase. Y eso, pues,
claro,
no lo compensan con un tranquilos que solo han pasado 3 meses, que fue una de las cosas que se dijo.
Muy bien, Laura, pues seguiremos muy atentos a este caso. ¿Cuántas firmas llevan ya recogidas en Change?
Pues lo tengo apuntado porque imaginé que me iba a preguntar. Entonces, de firmas en el Change llevamos hasta hace aproximadamente 20 minutos 4.759. De todas maneras, también hemos hecho firmas para ir por la calle porque entendemos que no todo el mundo conoce las redes sociales o que no puede tener acceso al Change, y entonces también estamos pidiendo firmas por ahí. De todas maneras, hemos hecho un vídeo desde la laboral con la colaboración también del Celo Monzón, con los alumnos de primero y de segundo del ciclo, y llevamos que los alumnos de segundo nos están apoyando, que no tenemos palabras para poderlos agradecer.
¿A cuántas pretenden llegar, Laura?
Firmas o en general
firmas, sumando tanto las físicas como las digitales.
No tenemos una cifra estipulada, cuantas más sean mejor, sobre todo porque el apoyo social está siendo una fuerza, ¿no?, un motor para que podamos seguir el hacer presión a través también presión social a las administraciones. Pues creemos que también es importante, y eso es lo que te decía, hemos hecho un vídeo, el vídeo está asignado para que sea accesible a toda la comunidad, tanto la sorda y la sordociega como la oyente, y llevamos más de 30.000 visitas, más de 30.000 reproducciones de ese vídeo. Y también hemos hecho un Facebook para poner toda esa información que se está generando, porque entendemos que mucha gente quiere seguir informándose, o esperamos que mucha gente quiera seguir informándose de lo que está pasando. Y el Facebook se llama Estudiantes ILCE Canarias.
Muy bien, Laura, pues seguiremos muy atentos. Muchas gracias por atendernos en COPE Canarias. Un saludo.
Un saludo, gracias por interesarse.
Hasta luego. Y Antonio, tenemos que hablar ahora de un caso de robo con violencia de género en Lanzarote.
Así es, agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 17 años de edad y con antecedentes policiales como presunto autor de 6 robos con violencia e intimidación cometidos en Arrecife, en la isla de Lanzarote. Félix Ruiz, inspector y jefe del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Buenos días, Félix.
Muy buenos días.
¿Cómo se inicia esta investigación?
Bueno, las investigaciones se iniciaron a raíz de la recepción de varias denuncias que presentaron ciudadanos por la comisión de estos robos en las proximidades de la estación de guagua de Arrecife. Está concretamente en la vía medular.
Félix, cuando llegan los compañeros y se encuentran que este menor, este crío de 17 años, se dedicaba a amenazar a la gente, ¿cómo se quedan los compañeros?
Bueno, pues sorprendidos, no solamente por la violencia con la que actuaba, sino que también buscaba la indefensión de las víctimas, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas, pues se trataba de personas menores, igual que él, o mujeres. Buscaba asimismo la desprotección y usaba para amenazarlos o intimidarlos, una navaja o bien un cuchillo de grandes dimensiones. En algunas ocasiones agredió a las víctimas físicamente.
Hola, Félix, soy Daniel Pinelo.
Buenos días.
A ver, ¿qué pena se podría enfrentar a este joven teniendo en cuenta que es menor de edad?
Bueno, la pena la desconozco. Lo que sí le puedo decir es que el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores como presunto autor de 6 robos con violencia e intimidación. Tengan ustedes en cuenta que el Código Penal, que se nos aplica a los mayores de edad, pues no se aplicaría en este caso. Lo que sí le puedo decir también es que el fiscal de menores, a tenor de lo que tramitamos y de lo actuado, pues decretó el ingreso del menor en un centro cerrado.
Pues muy bien, Félix Ruiz, inspector y jefe de comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Muchas gracias por atendernos.
A ustedes, buenos días.
Antonio.
Y Daniel, novedades en el fallecimiento, en el asesinato del conocido empresario Raimundo Toledo, porque hoy lo adelanta la Opinión de Tenerife. 2 delincuentes identificados por su participación en el crimen del empresario. Uno de ellos, de 36 años, viajaba a bordo de una motocicleta Honda y mide 1,70 m de estatura. Tiene 3 tatuajes en las muñecas y barba de varios días.
Muy bien, pues seguiremos muy atentos a este caso. Nosotros nos vamos al Boletín Nacional. A continuación sigue La Mañana con Mayer Trujillo. No se vayan.